Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Saludos amigos y bienvenidos al último programa de Río de la Vida. Sí, han escuchado bien. El último programa de Río de la Vida del año 2023, pero lo primero, desearles una feliz Navidad a todos nuestros oyentes y patrocinadores. Y es que esperemos que pasen unos estupendos días rodeados de familiares, amigos, carretes y cañas de pesca, ¿eh? Sin más, saludar al capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Óscar. Y es que tenemos un programa por delante más que emocionante. Y oye, pues tengo esos nervios porque me parecen unos temas increíbles a tratar.
Creo que va a ser de los más escuchados. Fíjate, ¿eh? Un programa especial en el que queremos comenzar con la Escuela de Pesca de Durango. Sí, sí, han oído bien. Una escuela en pleno casco urbano del municipio de Durango. Y planteamos esta pregunta. ¿Os imagináis escuelas de pesca en cada provincia o comunidad? Qué bonito sería y lo que cambiaría el mundo de la pesca. Seguidamente hablamos de la historia de la pesca con los hermanos Urruzuno, en concreto con Aitor. Con Aitor Urruzuno, y donde nos hablará de cómo llegó el perdigón a España y muchas historias que nos van a sorprender. Y acabaremos, Sebastián, con un proyecto más que precioso.
Sí, nuestro Pau Ortiz Salva con este proyecto que se llama Estoy Pez, esta adaptación de la pesca a los minusválidos, esta gente con, digamos, ciertas incapacidades o ciertas, ciertos problemas para adaptarse al mundo de la pesca, en el cual yo creo que nos va a explicar que pescar en una barca equipara todas las posibilidades.
Efectivamente, eso sí, pero sin fondos, y esto es preocupante. Así que bueno, colaboradores, los habituales: Cañas Draga del Alta, La Autovía El Pescador, JJ Fishing, Moscas de Don Torro, Riverfly y Shimano.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y hasta Durango nos desplazamos telefónicamente para hablar con Modesto García, o mejor dicho, Egunon, Chori.
Egunon, buenos días.
¿Cómo estáis?
Bien, con tiempo fresco, mojado y aquí...
Es lo que te iba a decir, porque aquí en Valladolid hay una niebla que se nos ha puesto hace ya cosa de hace 10 días y bueno, pues ya va siendo un tiempo más típico y no atípico como el que teníamos.
Sí, bueno, además he estado hace muy poquito por ahí por Durango y ya os vienen las lluvias, así que prepararos que ahora os toca unos días de mala leche, ¿no? Porque os va a caer agua. Bueno, pues hablamos de esta sociedad de pescadores de caza y pesca de Durango, porque más que nada, nosotros nos gusta el tema de escuelas de pesca, ¿no? Y siempre proponíamos esta pregunta a nuestros oyentes, decir que escuelas de pesca en toda España sería precioso. Contaros un poquito esta iniciativa que habéis tenido para crear esta escuela de pesca en Durango.
A ver, esta escuela de pesca se creó hace unos cosa de 30 años. Fuimos los primeros en poder gestionar esa escuela de pesca, pues para los chavalines, para enseñar a la gente joven a pescar. Es un tramo de río pequeño, es un tramo que tenemos entre 200-300 metros más o menos de río, y está ubicado en el centro del pueblo, que es una zona pues donde podemos coger a los chavalines y donde tenemos la sociedad, y podemos coger a los chavalines que vienen y enseñarles, de darles unas clases teóricas ahí en la sociedad y luego unas prácticas ahí en el río.
¡Qué maravilla! Lo que sí que es importante, por ejemplo, en Río de la Vida creemos que, bueno, la radio es importante para acercar la pesca a los demás, y una escuela de pesca creo que es el primer enlace para, pues, para comunicarlos a los más pequeños lo que es la pesca, porque muchas veces, oye, pues sí, todos pensamos que la pesca es tirar el corchito ahí al agua y esperar a que se hunda. No, hay muchas más clases, muchas más tradiciones de pesca, y una escuela de pesca es lo mejor que hay para eso.
Eso es lo que hacemos en las clases teóricas. Les enseñamos porque los niños ya vienen ellos pensando, porque si su aita ha sido pescador y le ha dicho que pescaba a corrido, su abuelo a boya y otros a mosca, pues entonces lo que hacemos es organizamos una clases en la sociedad donde pueden venir todos los niños, y cada chaval de la sociedad, que esos chavales que ahora están en la sociedad conmigo empezaron con 8 o 9 añitos y ahora tienen 18 o 20 y siguen ahí conmigo, me echan un cable, y cuando hay que enseñar a los chavalines, a los nuevos pescadores, no nuevos pescadores en niños, porque también viene gente muy mayor, ha venido gente jubilada, mujeres jubiladas que han querido aprender a pescar, les enseñamos cada modalidad de pescar. Pues al que le gusta la mosca, le enseñamos la mosca, al que le gusta la cucharilla, cucharilla, y al que le gusta corrido, corrido. Hacemos todo eso, cada chaval les da una clase o hacemos varias clases. Les enseñamos también, si a alguno les gusta, porque se iniciaron a aprender, querían hacer mosca, moscas ellos. Entonces también tenemos chavales aquí que fabrican sus moscas y damos clases de cómo hacer o cómo fabricar sus propias moscas.
Una cosa, en este tramo de río que vemos, perdona Modesto, ¿qué tipo de especies encontramos? Pues, lógicamente estás hablando de unas, de un tipo de señuelos y nos imaginamos todos que son truchas, pero puede haber más. ¿Otro tipo,
sí,
de,
bueno, aquí,
tipo de especies?
Sí, sí, tenemos, a ver, ahí aquí el pez autóctono, el pez de aquí, el que se pesca es la trucha. Tenemos la trucha común y luego tenemos la trucha arcoíris, que son las que sueltan. Entonces, también tenemos las bogas, les llamáis ahí, son loinas aquí, hay de ellas, escayos. Los escayos son unos peces chiquitines que con 8 centímetros ya se pueden pescar, también hay que decirle eso a los niños. Y nada, no tenemos nada más. En este caso, en los ríos de aquí ya sabemos lo que hay. Nos ha metido el lucio, no ha entrado el lucio al río porque no puede entrar aquí en Durango, a no ser que vengan las patas, las huevas, vengan las patas de las garzas o cormoranes o algún animal. De momento estamos exentos de lucio, que es una maravilla, porque como entra el lucio a los ríos ya... Nos quedamos sin las pocas truchas que hay. La trucha autóctona que tenemos, la del río, la común, pusimos de acuerdo todos en la sociedad de que se podían pescar, pero lo mejor sería hacer pesca sin muerte. Y bueno, desde pequeñitos lo entendieron, que si todos nos llevábamos una trucha común, el río se quedaba pelado. Entonces se respeta mucho. Cogen la trucha, se sacan la foto y la vuelven a soltar. La trucha arcoíris, pues cuando no la sueltan, pues esa sí, se las llevan al abuelo, al Leitite o ellos mismos. Hay chiquitines que yo me la como. Y bueno, se divierten mucho, se lo pasan bien.
Modesto, ¿qué cantidad de niños podemos hablar? Porque Sebastián ha visto la foto y ha dicho, esto es impresionante, Óscar. ¿Cuánto nos gustaría, sí, por ejemplo, aquí nosotros en Valladolid, que estamos haciendo el programa, cómo nos gustaría tener, sí, este espacio, ¿no? Aunque sea, por muy pequeño que sea, pero ver a estos niños, sí, con la caña, con los padres, con los tutores, es impresionante, Modesto. Enhorabuena, de verdad.
Sí, sí, sí. Esto me ha costado trabajo, ¿eh? Ha costado trabajo, tiempo, pero bueno, al final, con ayuda de la gente joven, de los chavales de la sociedad, hemos conseguido que alrededor de unos 40 niños vengan al concurso infantil todos los años. O sea, cada año se va incrementando más. O sea, termina la temporada y me empiezan a llamar más para venir al concurso o para iniciarse en la pesca. Sí, está bien, ¿eh? Se está fomentando. Es al revés que la caza, que ahí no se ve relevo generacional. Yo en la pesca, aquí por lo menos en la zona mía de Durango, sí que estoy contento porque cada vez viene más gente. Cada vez son más niños, chiquitines, mayores, medianos. Sí que hacemos el concurso que hacemos, lo hacemos hasta los 14 años, ¿eh?
Modesto,
entonces,
sí,
hasta los 14.
Sí que es verdad que han cambiado mucho los tiempos. Yo recuerdo, porque mi familia vivía en Yurreta y tengo familia en Durango, sí recuerdo de haber truchas de más de 3 kilos, por la zona de Yurreta, sí, sí. Yo recuerdo por la del puente, aguas, sí, arriba y aguas abajo, ojo, por cierto, también. Sí, sí. Recuerdo que Alain cogió una trucha de 3 kilos y medio, de una común.
Sí, sí, sí.
¿Sigue habiendo este tipo de truchas?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tenemos en el río Ibaizábal, el de Yurreta, que yo soy de Yurreta. Así que en el río Ibaizábal, ahí tenemos una más variedad de pescado, ¿no? Ahí tenemos barbo, tenemos loinas, tenemos escayos, tenemos trucha común y las truchas que hemos ido soltando en el coto, muchas han bajado para abajo. Y bueno, a día de hoy me dicen los chavales que sí, que sigue habiendo, que van creciendo, no se reproducen, pero las que hemos echado van creciendo y hay truchas de 3 kilos, 4 kilos y te diría que de más. Tengo los chavales, si queréis fotos, os mando fotos de los chavales con truchas grandes cogidas, sí, en el Ibaizábal,
sí, sí, sí,
y en el río Mañaria.
Pues aquí nosotros encantados de publicarlo, siempre y cuando, ya sabes que con el tema de los niños pues hay mucha,
sí, sí, sí,
hay,
sí,
mucha,
sí,
problemática, sí, sí, si no hay consentimiento, claro, de los padres, pero bueno, si nos lo manda, vamos, nosotros lo publicamos encantados. Oye, una cosa, Modesto, sí, sí que es verdad que la pesca es una afición, es un vicio que tenemos ahí dentro, que bueno, que nos hace seguir el día a día y cuando llega el fin de semana pues como que descargamos con la pesca, pero ¿qué es lo que hace o qué es lo que tienes tú con esta escuela para que después de tantos años, Modesto, sigas con esta ilusión, con la escuela, tirando para adelante? Porque tú bien has dicho que esto te ha costado mucho, mucho, mucho tiempo.
Mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo, dinero no, pero tiempo, muchísimo.
¿Qué es,
tiempo
de ¿qué mi, es eso que te hace seguir con estas ganas?
Me hace seguir ver la cara de ilusión de los chavales. Me río con ellos, o sea, los veo disfrutar chiquitines de 4 o 5 añitos que te agarran del pantalón y te dicen, yo no cojo, y le vas, le llevas, le enseñas cómo hacer, cómo engañar a la trucha hasta que la coge, la alegría, los saltos que pegan, es Es bonito, o sea, es muy, muy bonito y muy gratificante ver la alegría en la cara de los chavales y luego, cuando se acaba el campeonato, también verlos que siguen todo el río arriba, todo el río abajo, están todo el día pescando, no están con el móvil liados. Yo a los padres les decía, mira, yo prefiero que estén los niños por aquí pescando que estén con el móvil sentados en la plaza, todos ahí mirando el móvil.
Totalmente
y
de acuerdo.
Todos estaban de acuerdo.
Totalmente de acuerdo, Modesto.
Sí, lo que estás haciendo, me los llevo... Aparte de la escuela de pesca que les enseñamos, como no hay pesca para en la escuela de pesca, no nos sueltan truchas para esos temas, entonces suelo hacer como una caravana de niños, quedo con los padres de ellos y me los llevo al pantano de Villarreal, que tú ya conocerás.
Sí.
Me los llevo ahí y bueno, pues el que más o el que menos, pues pillo un lucio, una perca y ahí tienen para lanzar, para... Sí, hacemos como un tipo de acampada.
Modesto, me imagino, claro, para llevar todo esto, y nosotros que lo estamos intentando inculcar en Castilla y León, hace falta dinero. ¿Quién ayuda realmente? ¿Es Diputación? ¿Qué instituciones os echan una mano?
A ver, dentro de la Sociedad de Caza y Pesca de Durango, ADECAP y ADECAP Castea. Es una asociación sin ánimo de lucro, que es la que yo estoy metido en ella, en ADECAP Castea, y la que nos ayuda económicamente en lo que puede, y luego, pues, Diputación. A Diputación. Esto, para pedir, tenéis que pedir a la Junta de Castilla. La Junta de Castilla pedir el permiso para poder dejar un tramo de río, hacer una escuela de pesca, y luego ellos, bajo permiso, porque nosotros, yo te explico cómo lo tenemos nosotros.
Sí.
Bajo permiso, el día que yo quiero dar una clase en la escuela de pesca, tengo que pedir un permiso a Diputación. Diputación me concede el permiso y ese día puedo enseñar a los niños a pescar en el río, sus modalidades de pesca, lo que quieran, y luego también el concurso de pesca. Nosotros hacemos un concurso de pesca que es sobre el 4 de junio, que estéis invitados, y es lo que Diputación, pedimos el permiso a Diputación, y ahí Diputación nos suelta como 30 kilos de truchas, que me dicen que las tengo que soltar en la escuela de pesca, pero bueno, si yo pongo en el papel que quiero soltarlas en la escuela de pesca, más arriba y un poco más arriba, para que sea un tramo más grande y los niños no estén tan juntitos, pues entonces sí, me conceden el permiso, ellos me mandan el permiso para la suelta el día que van a venir a soltar las truchas, sueltan las truchas, las sueltan 2 días antes, porque si la sueltan seguido no pican, y eso, y celebramos el concurso. Pero todo tiene que ser a base de permisos con Diputación.
Con Diputación.
Nosotros, Modesto, en Río de la Vida tenemos oyentes muy pequeñitos también, como mis hijos, los hijos de otros oyentes. En este caso me gustaría que saliese de tus palabras, de tu boca, algo que les hiciese, pues yo, que explotar, que pudiesen ir más al río, porque muchas veces, sí, escuchan la pesca porque es una cosa que escucha su padre, pero me gustaría que saliese de tu boca unas palabras para que, oye, pues para impulsar en la pesca.
Pues yo le diría a los niños que lo primero, lo principal, respeto al medio ambiente. Hay que respetar, ¿no? En el río vas al río, hay que respetarlo, no hay que contaminarlo, no hay que echar basura, hay que intentar tener el río limpio si queremos tener pez. Y luego le diría a los niños que a ver quién es más listo, si el pez o él. Saber qué es lo que quiere el pez. Y luego eso, luego decirles también que bueno, ya has disfrutado, le has ganado al pez. Si no te lo vas a comer, suéltalo, déjalo.
Eso es.
El día siguiente puedes ir y puedes volver a engañarlo, porque no le vas a engañar con una lombriz, porque ya las engañó una vez, pero le puedes engañar con otro cebo.
Con otro cebo, sí, señor.
Entonces, es hacerle
pues yo,
que vean ellos.
¿Qué voy a decir yo, Modesto, a todos nuestros oyentes? Que medio corazoncito lo tengo en Yurreta, en Durango, y que se acerquen a este casco antiguo de Durango, que yo me parece una cosa tan maravillosa, tan bonita.
Sí.
El otro día di un paseo con mi pareja, es estupendo, a pesar de toda esa metralla, ¿no?, que hay en las paredes. Y bueno, te hace pensar, ¿no?, en lo que hubo hace unos años, en el 37 creo que fue. Y bueno, pues yo creo que merece la pena, ¿no?, recordar también un poquito la historia y un poco ver Durango, que es auténticamente precioso, y sobre todo esta escuela de pesca, a lo cual animamos a todo el mundo que les busquen en Facebook, por ejemplo, a ADECAP o Sociedad de Caza y Pesca de Durango. Modesto, Chori, muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa.
Gracias a vosotros, y oye, estáis invitados a venir cuando queráis.
Iremos, y además a lo mejor con las cámaras.
Sí, podéis venir con las cámaras, y si organizáis, o con niños, si quieren venir los niños a pasar el día, tampoco hay, no sé si 3 horas de Valladolid aquí.
Sí, 3 horas, no exactamente.
Nada, no, es un paseo.
Pero si queréis pasar el día, tenéis la comida, nosotros nos encargamos de la comida para todos y
muy bien. Y además
tenemos una sociedad y
tengo ahí toda la familia, así que casa tenemos. Modesto, muchas gracias y un abrazo muy para bien. Todos esos niños y esos padres, por esta gran iniciativa. Gracias.
Venga, gracias a vosotros.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, invitados, pero quién mejor, que los hermanos Urruzuno para hablar de lo que es la historia de la pesca de nuestro país, sobre todo de la pesca mosca. Aitor Urruzuno, buenos días y muchísimas gracias por esta entrevista.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Aitor, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Genial, de todos o casi todos los pescadores de mosca han oído hablar alguna vez en sus vidas de Urruzuno, ¿no? Un apellido que identifica a los hermanos pescadores de los más reconocidos de nuestro país, hay que decirlo. Pero nos gustaría que nos contarais la verdadera historia y cómo os metéis de lleno en el mundo de la pesca.
Bueno, pues la verdad es que fue un poco una cosa coyuntural, ¿no? Porque sí que es verdad que mi hermano el mayor, Fran, era el pescador que toda la vida había pescado, porque era el realmente pescador, porque mi padre no pescaba en el río ni nada. Y en una ocasión estuvimos de huelga en el colegio y yo, pues como unos 14 años, pues fui a la fábrica donde estaba mi hermano y le digo, y déjame la caña de cebo, unas larvas de tricóptero y tal, que solía tener ahí una neverita allí, y me voy a ir un rato a pescar. Fui sin licencia y sin nada. Total, que yo me voy al río tan feliz, pues esos días que, bueno, suena la flauta o yo no tenía casi activo, no tenía ni idea de pescar, casi ni idea, vamos, de verle a él pescar alguna vez y demás, pero... Y enganché una trucha de un kilo y pico, enganché dos o tres más, joder, me fui a casa más feliz que feliz. Y a raíz de eso, pues posteriormente, pues ya compré pues una caña de cebo y demás y empecé a ir con él a pescar. Ese fue el inicio de lo que era la pesca, lo que es a pescar en el río. Y luego ya, pues posterior, lo que es la pesca mosca, pues fue por un amigo de mi hermano que se dedicaba, que pescaba mosca y nos enseñó un poco cómo hacía él, cómo pescaba con sus ninfitas de pereda entonces y algunas moscas secas y demás.
Pues fíjate, compramos pereda. El equipo. Hoy en día preguntas a los chavales jóvenes, perdona que te corte, Aitor, ¿quién es pereda?
Sí, no.
Y no tienen ni idea. O sea, estamos hablando año... hace muchos años.
Sí, sí, muchos, muchos, muchos años. Ya te digo, ten en cuenta que yo empecé con 16 años y tengo ahora 55, o sea, que ya ha llovido. Entonces, claro, y empezamos, pues eso, como de la manera más tonta y sin tener ni idea, pues... con una caña sencilla, una línea lo más barato que había en el mercado, una caña que me costó, ya digo, 1.500 pesetas de entonces, y con aquello empezamos. Y poco a poco, pues nos fuimos introduciendo, luego entró mi hermano Íñigo en la pesca y luego mi hermano Cristian, entonces éramos pues cuatro pescadores de mosca de la misma familia.
Oye, ¿teníais el padre, algún familiar que ya pescaba por aquel entonces o no?
Nada. Mi padre era de Ondarroa y él pescaba en el mar alguna vez en embarcación, pero nada más. Ya digo, el que realmente nos inició, como si dijéramos, en la pesca era mi hermano, que no sé cómo... Bueno, aquel era un depredador desde pequeño, entonces yo creo que aquel empezó a pescar pues porque le gustaba todo lo que era cazar, pescar y todo eso.
Y luego ya desde el año 1997 decidís además meteros más todavía de lleno y en una tienda, ¿no? Yo creo que de referencia de la pesca, que posiblemente yo creo que todos hemos comprado o visitado vuestra web en algún momento. ¿Cómo os planteáis este proyecto? Porque claro, una cosa es pescar y otra cosa es decir, oye, que nos vamos a dedicar plenamente a esto.
Pues la verdad es que fue una cosa, ya te digo, mi hermano Íñigo hizo campeón de España en el 96, yo al año siguiente, en el 97. Y en el 97 la empresa donde trabajábamos empezó a ir mal y nos mandaron a la calle a los dos. Entonces nos quedamos los dos, joder, con jóvenes, como si dijéramos, súper jóvenes, y decíamos, joder, ¿y qué hacemos ahora? ¿Y qué no hacemos? Oye, ¿por qué no aprovechamos, pues eso, que hemos hecho yo campeón de España los dos y demás? Y con el amigo de un amigo de mi padre, que tenía un hermano o un cuñado en Estados Unidos, nos iba a echar una mano en comprar material allá. Entonces, con esa pequeña ayuda de mi padre económica, más la ayuda que del ayudante americano, pues empezamos con un de alquiler en una tiendacita pequeñita aquí en Andoain, y es como empezamos con la tienda. Así empezamos.
Qué maravilla. Oye, sin duda, bueno, hemos visto muchos documentales vuestros, sois muy, digamos, muy conocidos en el mundo de la pesca mosca, y yo, por ejemplo, desde muy pequeño, mi padre que estuvo en los campeonatos de España, que alguna vez coincidió contigo, no sé si te acordabas de Pedro Cuestas, alias El Retrógeno, que iba muchísimo pues con aquellas con Regino, Antonio Antón,
claro,
esta gente.
Ajá, sí.
Y
sí,
decía,
sí,
joder, estos vascos, me cago en la leche, así hablando como habla mi padre. Y dice, joder, qué finos son. Y ahí les ves ahí pescando a ninfa. Y claro, al final, sí, siempre os tenemos vinculados con los campeonatos de España, pero es que realmente, o sea, vivís en el País Vasco, donde la trucha arcoíris, un estandarte. Por ejemplo, Leizarán. Pues, ¿qué es Leizarán para los hermanos Urruzuno? Porque además, la gente que sepa que el coto de Leizarán pasa por Andoain y la tienda de los Urruzuno está en Andoain.
Sí, sí, sí. Pues, hombre, ten en cuenta que el Leizarán, claro, nosotros cuando empezamos a pescar a mosca, te digo, cuando yo tenía 16 años, todavía no estaba ni el coto intensivo en funcionamiento. Empezó 2 años después. El coto intensivo en el río Leizarán empezó en el 86, que empezó Rafael, que el guarda, que actual guarda, empezó a dar los pases él para la gente y demás, con la diputación. Parece ser que la idea la trajo de Madrid, de un coto intensivo que había en Madrid, pues para fomentar un poco que la gente mayor, que los chavales, que los pescadores, vamos a decir, quisieran pues un sitio donde entrenar más meses del año. Entonces, así empezó el intensivo, ya digo, en el año 86. Entonces, claro, nosotros hemos vivido, pues eso, desde el inicio del intensivo, pues siempre teníamos, aparte la temporada que empezaba en marzo, acababa en agosto. Luego en octubre empezaba el intensivo que acababa en marzo, o sea que pescábamos casi toda.
No puedo engañar que yo estoy muy relacionado también con este río, ¿no? Y con la zona de Guipúzcoa y con Euskadi. Fíjate, te voy a comentar una cosa, ¿no? Hablando de Rafa, que decías que dabas los permisos, ¿no? Ya en el año 82, 83.
86, en el 86 empezó.
Sí. Hablando el otro día con Rafa, que ya por cierto le queda muy poquito, ¿eh? Para jubilarse.
Sí,
me decía,
sí,
Oscar, ¿te das cuenta de todos los años que yo llevo aquí, la cantidad de truchas que ya he echado? Es que poblaba todo el río entero.
Sí, así es.
Es que imagínate todos estos años repoblando truchas cada semana, fuera de, vamos, en la época de intensivos. Fíjate la cantidad de truchas que habrán pasado por ahí.
Sí, no, ya te digo, muchas, de verdad. Y ya te digo, el problema es que tampoco nunca ha habido ninguna, que no, es que la gente igual tiene un poco de miedo a veces, ¿no? Dices, oh, es que son truchas que echas, no hay ningún problema, no. Sigue habiendo las mismas truchas comunes que las que ha habido toda la vida. Es decir, no he ido a menos porque eches truchas arcoíris, por lo menos es la percepción nuestra de los pescadores.
Fíjate que aquí en Castilla, sabes que el 15 de octubre se cierra la pesca, sí, para las aguas reguladas y demás. Claro, y todos hablamos, ¿qué hacemos? Oye, pues vámonos, al final el 80% de las bocas es o vámonos a Leizarán o vámonos a Arases. Joder, un coto intensivo, qué maravilla. ¿Por qué no hay más en nuestro país? ¿Por qué nos...? Yo sé que cada institución o cada junta, en este caso, pues tiene sus palabras o sus inconvenientes para decir, oye, no puedo meter esto porque al final la trucha arcoíris es una especie exótica que puede alterar el ecosistema. Oye, habrá también otras medidas en las cuales se podrá introducir y dar, digamos, esta economía, porque lógicamente tu tienda, vuestra tienda, la tienda Los Urruzuno, tendrá un plus de economía gracias a estos cotos.
Sí, sí, claro, hombre, por supuesto. Toda la gente que viene aquí, aparte que la gente que puede comprar material para luego venir, pero mucha gente que viene al río a pescar ese día, muchos pasan por la tienda, lógicamente. Y siempre les hace falta hilo, les hace falta moscas, siempre.
Pues
siempre
imagínate que en cada comunidad o en cada provincia hubiese un coto intensivo, me da lo mismo que sea o de trucha arcoíris o de trucha fario, en este caso. Imagínate las tiendas, los restaurantes, los hoteles, mismamente las cafeterías de a pie, cómo subiría todo.
Sí, sí, claro. Mucho, además.
Fíjate,
Es un plus, sí. No sé, es como lo que tiene un escenario de fútbol o que tiene un escenario de no sé qué, pues sí. Al final es donde viene gente a practicar un deporte que hacen captura y suelta, que no hacen ningún daño, no sé, yo no lo veo. Yo lo veo todo beneficios, la verdad es que no le veo ningún problema.
El otro día que pasé yo por ahí, por la tienda, aproveché para comprar material, recuerdo que compré, bueno, pues cinco bolsitas, Sebastián, ¿las tienes ahí además?
Sí, el aquí delante, el Flybox, el mini Getcore Fruit V, ¿puede ser ese?
Bueno, yo siempre digo, bueno, yo a mí me funciona muy bien, ¿no? Pero fíjate qué casualidad de la vida, ¿no? Yo que como cogí 5 o 7, 3 para ti y 4 para mí, para tenerlo, porque a mí me gusta tener material. Todos los pescadores que venían conmigo, más los que estaban por ahí por la tienda, acabamos con todas las existencias de este material.
Sí, sí, me acuerdo, sí.
Bueno, pues son cositas, ¿no? Son cositas que yo, oye, que luego lo pongo en internet, queréis, ¿eh? ¿Cuál es el material con el que pesco yo allí? Así que no hay problema. Pero bueno, toda esta gente yo creo que son partes positivas, ¿no? Sí que nos gustaría, si hay alguna parte negativa que no hayas dicho, Aitor, de la trucha arcoíris y de los cotos intensivos, sí que nos gustaría también que lo dijeras.
No, yo la verdad ya te lo he dicho. Que te digo, yo es que parte negativa, después de, ya te digo, llevamos 37 años funcionando el intensivo. Nunca ha habido una enfermedad, nunca ha habido una mortandad de nada. O sea, y luego, ya te digo, los muestreos que se hacen siempre en la zona de intensivo, se hace un muestreo todos los años. Y resulta que siempre da más o menos la misma cantidad de alevinaje, de truchas de 10 a 15 centímetros, de truchas grandes. O sea, que es que no le vemos, yo jamás le he visto un problema. Tuvimos un problema cuando las truchas que se soltaban en el coto intensivo eran truchas comunes. Porque esas truchas comunes no tenían actividad, no picaban. Estaban allí, estaban en el río, pero para pescar una tenías que pasar todo el día y cogías una, dos,
sí.
tres.
Sí, sí, sí.
Y estaban ahí guardadas. Ahora, echabas pienso y salían todas a comer. Pero lo que es a los señuelos artificiales no hacían ni caso. Entonces, aparte que eran tres veces más caras que las truchas arcoíris para echar.
Muy caras, efectivamente. Bueno, de hecho, todavía queda algún Manolo por ahí, por Arases.
Sí, todavía quedan, sí.
¿Sois también propulsores de los Open, de los campeonatos de pesca? ¿En qué momento veis que eran tan necesarios para los pescadores? Y de todos los que habéis creado, ¿cuál estáis más orgullosos?
Hombre, nosotros nos gustaba la competición. Inicialmente nos gustaba competir, teníamos nuestras moscas, vamos a decir, nuestros secretos, que si la U22, que si la U25, unas moscas que en su día mi hermano mayor diseñó, pensó, ideó y luego pues, se empezaron a funcionar y pescaban y tal. Y bueno, teníamos esos secretillos que nosotros, bueno, pues los íbamos aplicando a los campeonatos y nos iba, bueno, bien, nos iban bien, nos picaban los peces a seca, pescábamos con un cacalardo, que era una mosca que tenía un plomo por dentro que pesaba entre 1,7, 1,8 gramos o por ahí, que era una barbaridad, pero las truchas también lo cogían y bueno, nos iba bien lo que es la competición. Pero lo que realmente con los años hemos visto es que la competición no es lo bonito, es muy bonito competir, pero lo más bonito es los amigos que haces alrededor de la competición. Y eso es lo que al final nos llamaba o nos incitaba a que hubiera campeonatos, que la gente viera lo que era la competición y sobre todo que se crearan vínculos de amistad entre gente de aquí, gente con gente de León, con gente de Asturias, con gente de Cataluña, ¿no? Eso es lo que nos gustaba.
Aitor, sigue, continúa.
Y en cuanto así a lo que me decías del que más, como si dijéramos, pues bueno, el que más nos llama o el que más lo mantenemos nosotros quizás es el máster de pesca que hacemos, que se inició como parte de la escuela de pesca, como una actividad de la escuela de pesca, y pues ahora lo seguimos manteniendo después de un montón de años.
Y que siga, ¿eh? Tan difícil como decimos, ¿eh? Tan difícil es crear como perdurar.
Bien, y lo bien que lo pasáis, que nosotros vemos las fotos ahí en la sidrería, que si las chapelas, que si no... Es una maravilla. Dan ganas de ir solo por eso.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Ya digo, lo importante no es ganar la chapela, sino lo importante es estar alrededor de una mesa, pues eso, 40 personas, 30 personas o las que sean, y todos con una sonrisa y con una amistad y con una broma y con un cachondeo.
Y compartiendo la afición, ¿no? Tan bonita que tenemos a la pesca, que también, eso es una maravilla. Aitor, nos conocemos de hace muchos años, no nos vamos a negar, y siempre ha sido transparente. Sí que me gustaría que en esta pregunta lo fueras aún más todavía, pero con tantos años dedicado a la pesca mosca, ¿nos puedes decir la visión de cómo y cuándo se ha introducido el perdigón en España? ¿Os atrevéis, ¿Os te atreves a decir el nombre del pescador que realmente ha visto que eso podía funcionar en nuestros ríos?
Pues yo te digo un poco la historia de lo que yo he vivido en el tema del perdigón. Nosotros competíamos todos los años en el Open de Clubes de León. Entonces ahí iba el club nuestro, iba un club de Asturias, eran 12 clubes diferentes que se competía allá. En una de las competiciones, en uno de los años que vino, estaba Pascal Coñar con unos franceses que también competían como club. Estuvo Pascal Coñar, que fue campeón del mundo, creo que ha sido tres veces individual y no sé cuántas por equipos. Y este señor, pues después de pasar la competición, pues se quedaba unos días en León pescando por allí. Entonces, en una de las ocasiones, Carlos Rodríguez, el asturiano, que murió, por cierto, que murió hace unos años, Carlos Rodríguez, se quedó pescando con él. Entonces, Pascal Coñar le enseñó lo que eran los perdigones franceses, vamos a decir, ¿no? Lo que eran unas ninfas que ellos les llamaban las vitrificadas o las de cerámica o no sé qué. Eran unas moscas, un plomo pintado y luego lo empezaban un barniz como si dijéramos que se usa para la cerámica, entonces se quedaran duras como piedras. Y a raíz de eso, pues Carlos el Asturiano, junto con Josep Cross, que es un chico de Cataluña, que en su momento también estaba allí, en aquella situación con Carlos, pues vieron que eso funcionaba allí en León. Estaban funcionando y iba muy bien. Entonces ellos prepararon aquí sus perdigones. Que nosotros, bueno, perdigones no, que eran ninfas, simplemente no se llamaban perdigones entonces, luego vino el nombre. Perdigón, ya te explicaré cómo vino, de dónde salió el nombre de perdigón. Entonces, resulta que Carlos el Asturiano, bueno, ya se fue de allí, fue la temporada pasando y nos llamaba, oye, Aitor, Estamos usando una ninfa que está hecha con plomo, que está pintada con pintauñas. Decía, oye, que esto funciona, que esto es la hostia. Pero ¿cómo que es la leche? Sí, sí, esto es, vamos, brutal. Esto es una increíble, no sé qué. Y pues llegó el campeonato siguiente, al siguiente año, nos volvimos a juntar ahí en León, y Carlos el Asturiano coincide que le controla a mi hermano Íñigo en una de las mangas, y antes de empezar la manga le dice, toma, Íñigo, toma, toma, y le da media docena de perdigones, le da, se los pone en la mano, toma, prueba con esto, que esto es la leche. Íñigo monta dos de esos en la línea, tira, y no sé qué, y dice, joder, si entran en el agua como si fueran perdigones. Y ahí es donde nace, vamos, en ese momento es cuando realmente le empezamos a llamar perdigón a esas moscas, porque fue eso, esa, como si dijéramos esa metáfora, ¿no? Si sí. Esto entra en el agua como perdigones. Y claro, fue así como empezó lo que es los perdigones. Y luego, nosotros luego se fue evolucionando, ¿eh? Pero ya digo, inicialmente era un anzuelo, algunos sin bola, porque entonces las bolas de Tustero tampoco no existían más que las estándar y las de latón, pero no había ni las plus entonces. Entonces, hilo de plomo, una colita, hilo de plomo, enrollar el cuerpo, pinta uñas no, verde o amarillo y una chepita negra. Eso era el perdigón inicial. Y sí, sí, ahí ya digo, era muy fácil de hacer, no había ningún problema.
Pues sí, al final la finalidad también del perdigón, aparte que pesque mucho, es que es muy fácil de hacer.
Claro, claro, claro. No, y claro, entonces, ya te digo, nosotros utilizamos lo que te he dicho antes, un cacalardo que era una mosca que tenía un anzuelo del 8, un plomo de un gramo y pico, y claro, profundizaba mucho. Pero es que esto era un anzuelo del 16, un anzuelo del 18 que profundizaba igual. Claro, era la ventaja que, claro, era una mosca diminuta que llegaba al fondo muy rápido y, claro, las truchas no habían visto esas cosas por ahí abajo nunca. Claro.
Fíjate, oye, mira qué importante es, Aitor, el mundo de la competición para adquirir nuevos conocimientos, conocer, sobre todo conocer a la gente, buena gente, pero sobre todo, pues oye, cada día es un plus. Encuentras o conoces nuevos materiales, nuevas técnicas, que en este caso es lo que te íbamos a preguntar, pero a veces la competición, oye, pues te hace, te produce ese daño psicológico con otro tipo de personas y te hacen, pues oye, pues salirte de ahí con mala leche y decir, joder, el mundo de la competición me ha matado. ¿Por qué vosotros, cuando estabais arriba del todo, más que desaparecer, os quisisteis apartar de la competición?
No, ya no estábamos arriba del todo.
Sí, hombre, siempre habéis estado ahí.
Sí, sí, pero bueno, pero ten en cuenta que, por ejemplo, mi hermano Íñigo sufría la competición. Él se ponía muy nervioso y para él era un problema. Porque teníamos la tienda, lo manteníamos, vamos a decir, ¿no? Y él seguía y se hacía el esfuerzo, pero se ponía malo. Pero por tema nervios, se le cambiaba hasta el carácter, ¿no? Cuando había una competición que venía o lo que sea. Entonces, ya él ya no lo quería dejar. Y yo, pues fui manteniendo. Pues bueno, mientras estuviese en alta competición, pues me mantuve, lógicamente. Ahí estuve, iba a los campeonatos de España y demás. Pero que al final, 55 años tengo ahora, pues si eso fue hace 10, ya tenía 45 años, que ya ves a los chavales jóvenes como Ander, como Arcai, como toda esta gente.
Joder, vaya generaciones, que, ¿eh? Aitor, ¿eh?
Por eso te digo, ¿qué voy a hacer yo contra esta gente? Yo voy a las pachangas, me lo paso bien con ellos, cuando coincido con ellos, estupendo, me tomo una cerveza, me lo paso de maravilla y ya está. Si pero quieres, ya no estoy a nivel de toda esta gente ni de lejos, claro.
Si quieres, les llamo y que nos digan que nos digan algo positivo de los Armas Urruzuno. Ya verás lo que van a decir vosotros. Cuidado, ¿eh? Os tienen un respeto y un cariño y lo sabes tú bien. Aitor, también sois pioneros en la pesca en el lago. Contarnos dónde y cuándo y cómo. Es la primera vez que pesquéis en el lago y decidís que esto se haga viral también en nuestro país. Porque en España esto viene de hace muy poquito, ¿eh? Lo del tema del lago.
Sí, la verdad es que todo esto yo creo que comienza, todo el inicio es que nosotros, claro, nosotros íbamos a los campeonatos del mundo y ¿qué ocurría? Que igual de 5 mangas, 2 eran de lago, 3 eran de lago. Claro, nosotros empezamos a ir al campeonato en Inglaterra, al campeonato, sobre todo es el de Inglaterra, quizás marcó, por lo menos para mí, creo que fue el año 2000, que claro, yo tenía 2 mangas de lago, y dice, pero si yo no he pescado el lago en mi vida, ¿qué voy a hacer yo aquí? Entonces, claro, me tocó una manga que creo que hice cero, creo recordar que hice cero, que no me picó nada. Y otra manga me resulta que cogí un juego y me salió súper bien porque puse un tándem, fíjate. Un tándem, yo lanzaba 3 quironómidos, los dejaba ahí medio colgando y, bueno, se colgaban las truchas. ¿Sabes? Fue casualidad y ya está.
Aitor, pero, claro, dime una cosa, antes de seguir. He dicho que sois pioneros, ¿no? Pero dime, ¿seréis de los primeros españoles o gente o personas de nuestro país que habéis pescado en el lago?
Sí, pues sí. Bueno, había gente en León, alguno gente en León incluso andaba en barca por allí. Te digo todo esto porque cuando en la alta competición, luego escuchabas, ¿no? Cuando, en el grupo de alta competición, cuando nos obligaron, porque una de las normas empezaba a ser que alguna manga iba a ser de lago. O sea, ya no solo era pescar en el río. Claro, si queríamos ir al campeonato del mundo, teníamos que pescar el lago. Entonces, claro, los lagos que nosotros pescábamos eran lagos de montaña, de Huesca, que claro, no eran lagos, eran pantanos. Entonces, claro, no se podía pescar de orilla casi. Tenías que pescar desde barca, con barcas de black bass y truchas comunes, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que es la pesca del lago actual, que son truchas la mayoría de las veces arcoíris, excepto que vayas a países nórdicos que tienes trucha común, ¿no? Pero posterior a eso, lo que sí que es verdad es que hubo gente que se preocupó más que yo, lógicamente, pero sí que nosotros empezamos y buscando material por aquí, material por allá, pero hubo gente quizás que para mí fueron los que rompieron el melón o abrieron el melón, que fueron los catalanes, que fue Jordi Oliveras y Xavi Casamayor, que ellos empezaron a competir en Francia. Claro, Francia iba mucho más adelantada que nosotros en la pesca en mano. Y ellos empezaron a competir en Francia y aprender de los franceses, claro. Ellos iban allí, claro, líneas, cañas, señuelos, tipos de recogida, claro. Y ellos son los que realmente revolucionaron lo que es la pesca del lago como se entiende hoy, creo que fueron ellos los primeros para mí. Nosotros sí que empezamos pescando el lago, ya te digo, por una obligación y tal y cual, pero
me acuerdo de aquellas, Aitor, de cuando hace muchos años en competición, lo que te he dicho, que mi padre coincidía también contigo y tal, que Regino un viaje me contó una historia de que se fueron al parque Yellowstone. Vale,
sí, estuve con él allí.
Que llegaba la manga del lago y estaba, bueno, si cogía uno o dos, bienvenido. O sea, vosotros erais máquinas en los ríos, pero llegaba la manga del lago y, joder, estabais perdidos desastre, porque era normal. Entonces, claro, me contaba la historia de Regino de tal, y digo, joder, macho, el parque de Yellowstone, el oso Yogi, digo, esto...
Sí. No, aquello, ya digo, fue una experiencia maravillosa y los escenarios de aquello eran... Fuera de serie, la verdad.
Y bueno, pues lo hemos dicho, para mí, sois un poco de esta referencia en el lago, pero ¿por qué no decirlo? También de materiales, de la pesca en el lago. Cuando realmente los pescadores solo veíamos un montón de materiales y colores que ni siquiera sabíamos para qué servía. Y os decidís meteros en este mundo, decirnos si os ha costado mucho educar a los pescadores a montar y pescar truchas en el lago.
Hombre, la verdad es que nosotros, lo que son los materiales quizás, claro, nosotros teníamos la facilidad, de comprar en Inglaterra. En Inglaterra era la cuna, vamos a decir, de la pesca en lago. Entonces coincidió que vino el representante de Evia un día a la tienda y vino con un señor, casualidad, inglés. ¿Y este señor quién era? Pues era un comercial de Hardy, que había venido a Evia, que entonces llevaba la distribución de Hardy, y pues era de otra empresa de Madrid. Y resulta que dice Juan Orlando y tal, sí, yo soy pescador, y sí, me dice, ¿y qué pescas? Y él, yo no, nosotros en el río y tal, lago no, casi nada y tal. Dice, no, yo solo pesco en el lago, pero he dejado, no me gusta lo que es la competición del lago ya, porque se ha convertido en la pesca con blo. Yo no sabía ni lo que era un blo, claro, yo no sabía lo que era. Y es porque ahora es meter el carrete debajo de la axila, coges a dos manos, recoges a toda velocidad y coges truchas, me decía. Pero eso no es pescar, porque la pesca en el lago es otra cosa y tal y cual. Claro, aquel hombre se fue de aquí y yo dije, ¿qué es blo? No sabía lo que era. Investigando por internet, en casas de material de pesca, blobs, joder, veía, ostras, ¿qué es esto? Joder, ¿y con qué está hecho? Con el fridge y no sé qué y no sé cuánto. Y bueno, y así empezamos un poco a mover el mundo de ese tipo de materiales que luego los aplicamos aquí en el intensivo, y que también funcionaban. Entonces, para nosotros fue ese tipo de colorines, ese tipo de texturas, pues eran realmente muy buenas para la trucha arcoiris y, lógicamente, para pescar el lago.
Aitor, hay muchísima gente que va a escuchar esta entrevista, mucha gente que ya te he dicho que acaba la temporada en otras comunidades y se viaja ahí a Leizarán, a Arases, a pescar, digamos, a seguir nuestra afición, que no porque se quite en otros lados o se pare en otros lados, tenemos que dejar de pescar. ¿Qué consejos les darías antes de viajar, por ejemplo, a Leizarán o Arases, como he dicho? Pues oye, pues para que no se lleven una decepción o que tengan un día perfecto de pesca.
Hombre, lo más importante, el que vaya a venir aquí, que tenga... en cuenta, porque es una pesca de invierno, no tenemos un pantano que frene el agua. Entonces, sí que es verdad que hace unos días también estuvieron unos chicos de Madrid que vienen después de 4 horas de coche y llegan aquí y se encuentran en el río Chocolate y el río en 15 metros o 20 metros cúbicos. No, eso es lo peor que te puede pasar, porque luego si el río está en condiciones puedes venir con moscas más acertadas, moscas menos acertadas, pero vas a tener picadas seguro. Si echas perdigones, si echas ninfas, si echas, yo qué sé, emergentes, si echas streamer, vas a tener picadas. Más o menos, claro, lógicamente, la gente que viene asiduamente ya tiene unos pompones, ya tiene unas ovejitas, ya tiene sus cositas para acertar, ¿no? Para que sea perfecto el día. Pero lo que sí es importante es que miren el caudal, la cantidad de agua que lleva el río. Entonces, en Leizarán, por ejemplo, nosotros hemos competido con 11 metros cúbicos, pero es una barbaridad. De 6 para arriba, 7 para arriba, es que es casi mejor no venir.
Bueno, a los 8 ya no se compite.
Por eso te digo. Ya, si quieres, ya te digo, nosotros en algún máster que se puso en 11, y bueno, pues compites porque ya estás en ello, ya estás dentro de la competición. Entonces tienes que seguir y ya está, lo haces. Pero ya no pescas ni disfrutas de la pesca. Y en el Arases pasa lo mismo, pero claro, al ser un cauce mucho más pequeño, pues tienes que tener en cuenta que siempre por debajo de 3 metros cúbicos. Lo demás, que más esté más claro, más marrón, menos marrón, pero si está en ese caudal, y normalmente ya está para pescar, porque no está chocolate.
Oye,
esté creciendo en ese momento y mires en ese momento.
Perdona, el tema de... Oye, pues al final somos un poco pesados aquí en Río de la Vida. ¿Las tablas lunares también afectan a las arcoíris de una manera diferente o...?
Yo sinceramente no lo he valorado nunca. No es un dato que lo he tenido en cuenta con lo de las tablas. No lo sé si les afectará o no. Lo que sí te digo es que la trucha arcoíris está el agua a 3 grados, porque a veces nos ha coincidido pescar con el agua igual a 3 grados, ¿no? Y dices, jo, no van a picar. Pues no, sí pican. Igual no te picarán a las ninfas, pero te van a picar a los ovejitas, o te van a picar a los blobs, o te van a picar... Hay que cambiar al skirmy. Yo creo que es importante cambiar, porque sí que depende de eso.
La presión influye a todos los peces, pero yo no realmente no lo sé, y por eso te lo pregunto, Aitor. ¿Sí que afectaría también a las truchas arcoíris? Porque estas truchas están locas, de verdad. Hay veces que pican, hay veces que no. La gente no se preocupe tanto, que esto es pesca.
Posiblemente afecte de alguna manera, pero ya te digo, yo creo que es más importante... A ver, hay momentos del día, y eso nos pasa muchas veces, que pescas, estás en una competición. La primera manga, de maravilla, claro, truchas más o menos recientes, sin pinchar, bien. La segunda hora, dices, joder, tal. Igual, y en cambio, la última hora de la tarde, que se supone que debe ser la peor, resulta que es la mejor casi que la mañana. Dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es el horario? ¿Qué es lo que dices tú? ¿Que ha cambiado la presión? ¿Ha cambiado el día? No sé, hay factores ahí que están por descubrir, quizá.
Qué bonito, porque esto es lo que hace que sigamos pescando, que todavía no sabemos todo.
No, gracias a Dios. Si no, no tendría ningún aliciente el pescar.
Aitor, hay una pregunta que no falla en Río de la Vida. Siempre preguntamos la misma. Pero es que es tan bonito porque cada uno nos contestáis una cosa totalmente diferente. Un momento de tu vida que queda o quedará grabado en tu retina para siempre.
Pues la verdad es que el momento más, bueno, como si dijéramos, uno de los momentos más bonitos de mi vida a la hora de pescar era cuando el 24 de junio, porque aquí en nuestro pueblo era festivo, entonces mis tres hermanos y yo teníamos libre para poder ir a pescar, nos íbamos al Coto de Yesa, a Navarra, a pescar al punto de amanecer. Estábamos allí, los cuatro hermanos, con nuestras cañas de mosca, con nuestro caenis puesto en la punta del hilo, y pescábamos a caenis, pues hasta las 9:30 de la mañana, que empezaba el viento y ya no se podía pescar acá. Ni era como si dijéramos la reunión de los cuatro hermanos, que pescábamos, ya digo, igual la misma tabla, los cuatro con cuatro cañas de mosca y con cuatro caenis. Eso para nosotros era...
Qué maravilla.
El día de fiesta, vamos a decir, de los cuatro hermanos.
Qué bonito. Aitor, yo creo que era una cita, ¿no? La que teníamos en Río de la Vida con los hermanos Urruzuno. No solo con Aitor, ¿no? Sino con todos los hermanos. Era de obligado cumplimiento esta entrevista con vosotros, propulsores de la pesca mosca en España. Y daros las gracias por esta entrevista. Que bueno, pues seguiremos en contacto, Aitor. Nos vemos poco, pero nos vamos a ver mucho más ahí por Leizarán. Pero espero veros por Valladolid, porque dentro de muy poquito va a estar esa gala de los premios pesca y creo que es impepinable que no estéis allí.
De acuerdo, muy bien. Pues muchas gracias a vosotros también.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
Pues algo tan bonito como necesario, como es este proyecto de adaptación e inclusivo Estoy Pez, ¿eh? Y para ello estamos con Pau Ortiz Salva. Buenos días, Pau.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pau, buenos días, ¿qué tal estás?
Bien, aquí intentando expresar un poquito con claridad mi proyecto, a ver si conseguimos que llegue al máximo público posible. Y bueno, y es un proyecto pues que nace de ver la necesidad que hay en el mar y en la pesca de poder llegar a personas con movilidad reducida o diferente o diversidad funcional.
Efectivamente, como acabas de comunicar, lo vamos a hacer en dos secciones, una en nuestro programa y otra en nuestro otro programa, en Caza, Pesca, Naturaleza, pero en España con Gaña. Aquí vamos a hablar un poquito de este proyecto. Quiero empezar así, acercando nuevas experiencias a personas con diversidad funcional.
Sí, la idea es que haya una inclusión y una sensibilización ante estas situaciones, porque además la pesca de esta embarcación es una pesca que hace que se igualen mucho las capacidades, porque es lo mismo estar sentado que de pie al lado. Entonces, es una forma de hacer que la gente sea más autónoma y mejore el autoconcepto de ellos mismos. Entonces, y hace también que las personas que normales, por así decirlo, puedan ver que las capacidades de otras personas es más por la adaptación del medio que no porque sean personas que tienen inferioridad, por así decirlo.
Pau, entonces, dime una cosa. Sí. Sinceramente, ¿crees que el país está adaptado realmente? Porque yo me encuentro bastantes problemas, ¿eh? Hace muy poquito hemos tenido una entrevista, como bien sabes, con Tania Alavedra, que creo que además colabora con vosotros, ya lo dijo, y por eso os hemos conocido, pero nos falta algo.
Sí, aquí hay un problema. Lo que yo me estoy encontrando es un problema de, al buscar inversiones, porque ahora de momento todos los fondos son míos, al buscar inversiones institucionales, en el mar hay, que no sé si en los ríos también, pero en el mar y en embarcaciones hay un problema que no llama al ayuntamiento. Uy, para un vehículo sí tenemos, para una tienda también tenemos, pero para un barco no sabemos, los técnicos no están acostumbrados a esto. Llamo a Generalitat, lo mismo, le sucede un poco así. Y en Europa, tres cuartos de lo mismo. Y esto es una embarcación es muy caro de mantener, es muy caro de adaptar y las instituciones no están, los técnicos no lo conocen. Seguramente habrá ayudas para este tipo de situaciones, pero es complicado encontrarlas.
Mira que me ha resultado raro cuando has dicho a nivel europeo también, ¿eh?
Sí, porque todo lo que son los fondos Generations y todo esto están hechos para el deporte en silla de ruedas o para gente con ceguera o todo esto que también podrían incluirse en este proyecto, porque pescar es también al tacto, los pescadores lo sabemos que también tienes que sentir. Entonces Europa sí que tiene estos fondos, pero todavía para un barco no encuentro el marco, no encuentro el dónde colocar.
Sí, dónde ubicarlo para que te lo puedan aceptar.
Claro.
Lo que, pero sí, es que lo que me ha resultado, la cara que hemos puesto Oscar y yo, sí. cuando los fondos son todos tuyos, o sea, son, digamos, estás sacando el dinero de tu propio bolsillo para impulsar este proyecto, o sea, no es lo mismo adaptar un vehículo, un coche a minusválidos, a gente discapacitada, que un barco económicamente, no quiero preguntarte lo que te ha costado, ni queremos saberlo tampoco, pero
bueno, se puede decir que un charter más o menos puede valer 600 euros, Pau, creo yo.
Sí, sí, y están en precios...
Y mantenerlo, porque la sal del ambiente y todo lo destroza todo.
Sí, y el puerto, que no es lo mismo aparcar un coche en la calle o en un garaje que en un puerto. Es muy diferente.
Fíjate.
Tiene muchos gastos. Y combustible y todo.
Pero sería, Pau, sería yo creo que la mejor opción, ¿no? Para, por ejemplo, para una persona con silla de ruedas, la mejor opción es un barco.
Sin duda alguna. Además, iguala mucho a los pescadores y a mí me gustaría mucho que vinieran niños, porque aparte de que ya vienen algunos, pero ya aparte de que les hace creer en ellos mismos, que es que tienen muchísimas posibilidades, el problema es el mundo, la adaptación del mundo a ellos. Todo esto también viene porque yo he sido disléxico, yo tuve una dislexia muy fuerte, desde los 4 hasta los 14 años estuve en logopeda y conocí a chicos de todo tipo. Entonces, después vas enterando otra cosa y la dislexia, por ejemplo, es una capacidad evolutiva. de ser humano, nuestro cerebro es diferente. Entonces, tanto en la caza como en la pesca como en la agricultura, buscábamos las soluciones de forma diferente. Pero nos ponen en un aula con una pizarra y nos matan, igual que los hiperactivos. El mundo, hay un 4% hiperactivos en el mundo, y en deportistas de élite hay un 9%, por lo cual para el deporte son mejores, por así decirlo. Entonces, pues, en la silla de ruedas, en gente con ceguera, es la adaptación del mundo a ellos. No son ellos el problema, es el mundo que no está adaptado a ellos.
Fíjate, es totalmente diferente. Una cosa con... qué maravilla. Una cosa, has comentado, ¿vale?, que no hay una manera de encajar esta inversión hacia este proyecto. No la encontramos o no la encuentras. Nosotros, bueno, todo lo que podamos hacer por nuestra parte lo vamos a intentar. Pero sí que es verdad que, bueno, tú tienes tus colaboraciones, hay esas colaboraciones con este proyecto. Háblanos un poquito de ellas, porque entrando aquí en la web, por ejemplo, lo primero que leo es colaborador de Cenizas Mediterráneo.
Ah, bueno, sí. A ver, hago trabajos para poder mantener el barco, pero Cenizas del Mediterráneo, aparte de darme trabajo para poder mantener el barco, también es el barco con el que Tony Alavedra también hace charters. Estamos, como todos, creando una pequeña red, porque esto solo no se puede llevar. También está Luis Manín, que es un gran mecánico que cuando yo no he podido siempre me ha apoyado y me ha dicho sigue adelante. Lourdes Rendo, que también me ayuda, tiene estudios de psicología y de adaptación de todo este tipo de cosas. Y también una persona que es José Moreno, que estamos intentando colaborar, que también tiene mucha experiencia. Es una persona que hace cursos de directivos y me está echando una mano. Bueno, hay muchos colaboradores. Estoy intentando crear una red para sacar un proyecto que no es fácil, tanto económicamente como en general, porque es ¿cómo diría yo? No se puede escalar. Tú vendes un estuche y puedes vender millones. Charter de pesca o charter no, porque hay 365 días del año, los cuales muchos hace frío, otros hace mal tiempo, y no se puede escalar, por lo cual se necesita... Pues sí. No sé lo que se necesita ahora mismo. Creo que fondos.
Un poco más de fondos. Y porque una cosa que es curiosa, y cuando estábamos empezando la entrevista, es que, claro, bien, cuando preguntabas tú a la Generalitat o lo que sea, para ayudas para adaptar un vehículo, sí, te las dan. Ayudas para adaptar unas escaleras de una tienda, de un acceso a un edificio público, vale. Ostras, no deja de ser un vehículo, un barco.
Yo creo que el problema es que el marco es muy difuso. Está entre Generalitat, entre Capitanía, que es el Estado, entre los ayuntamientos.
¿No crees
Entonces
que
un barco
¿no
es
crees
raro.
Que se pasan la bola?
Y yo
de
creo
nosotros.
Que los técnicos no consiguen encontrar, más que pasarse la bola, porque se interesan mucho y se esfuerzan. La verdad que me he encontrado con gente bastante... No encuentran el marco. No sé si es que nunca nadie ha pensado en eso, que no creo. ¿Sabes? Que supongo que alguien... Pero no se encuentran, no lo encuentran. No he encontrado, sobre todo aquí en el ayuntamiento, chicas que me han tratado muy bien, y otras en Axio también, que se han esforzado mucho, pero no encuentran el marco. No lo sé, no lo encuentran. No sé si es que no hay, que la administración no lo contempla, o que los técnicos, como es un marco tan específico, no lo encuentran. No lo tengo claro, no lo sé todavía.
A mí lo que más me ha gustado, Pau, dejando, digamos, un poco de lado la parte negativa de no intentar encontrar, perdona, que no hayáis encontrado ese marco para poder encontrar esa sostenibilidad o esa viabilidad económica para seguir con este proyecto, lo bonito ha sido cuando has dicho que la pesca en embarcación equipara todas las posibilidades de pesca discapacidades a la realidad, a no tener esa discapacidad a la hora de pescar en el mar, ¿no?
Sí, iguala mucho, porque la gente normalmente si tiene una silla se sienta y pescan cómodos, y entonces un niño que jugando al fútbol no puede llegar a esas historias, porque a lo mejor iba en silla de ruedas, no puede jugar con los otros niños, aquí juega de igual. Y es una cosa que adaptar un barco a niños es muy complejo. Es que ni aunque sea una persona con dinero puede tener un barco para que su hijo juegue con hijos de... Tiene que ser una red grande la que funcione de todo esto. Y yo creo que dentro de todo esto también tienen que estar las instituciones y fondos privados, en los cuales estoy intentando conseguir algunas becas. Es lo que la siguiente fase, conseguir algunas becas de personas que quieran pagar a lo mejor a un niño de vez en cuando, o un niño seguido, las clases de pesca, por así decirlo, que se les da, porque son talleres de pesca y clases. Estoy ahí intentando sacarlo adelante.
Qué difícil, pero lo primero, darte de verdad la enhorabuena, darte las gracias por hacer este proyecto tan bonito llamado Estoy Pez. Quiero volver otra vez a reiterar, ¿no? Acercando nuevas experiencias a personas con diversidad funcional, me parece una frase que choca, sobre todo para nuestros políticos, ¿no? Que vean y abran un poquito los ojos, que esto existe en nuestro país. No podemos girar la cara ante, no este problema, pero esto es lo que tenemos, ¿eh? Y no son pocos, ¿eh? Y si podemos hacer la vida un poquito más fácil,
otras cosas.
Si hubiese más gente como tú, tiene que haber, Pau, para hacer el mundo más fácil, ¿no? Y no solo a niños, ¿no? Hay muchas personas con discapacidad. Pau Ortiz Salva, con este proyecto Estoy Pez. Vamos a seguir profundizando más para conocer el proyecto en nuestro siguiente programa con España con Caña. Desde aquí mandamos a nuestros políticos y a todas las instituciones de que puedan colaborar. ¿Dónde te pueden localizar?
Bueno, en Estoy Pez, en Instagram, sobre todo en Instagram me pueden escribir en Estoy Pez y yo contestaré todo lo que pueda. Y si no, pues al correo electrónico, pero es pauortizsalva@gmail.com. Y por la página web también está mi teléfono, www.estoypez.com.
Lo vamos a poner en la descripción del podcast también, pero no solo ya instituciones o políticos, ¿eh? Si hay alguna empresa privada que quiera colaborar, yo creo que una llamada telefónica a Pau y decir, oye, mira, me ha gustado este proyecto, yo voy a colaborar, mira que nos gastamos dinero en gilipolleces, con perdón, pero para algo tan importante yo creo que no deberíamos de echar ni la vista atrás ni para un lado, la tenemos que echar para el frente y agarrarnos los machos y decir, esto es lo que tenemos y vamos a intentar ayudar y colaborar como lo has hecho tú, Pau. Enhorabuena por este proyecto.
Gracias. La vida es un regalo y hay que vivirla. Es un regalo que nos han dado y hay que vivirla.
Qué bonito. Pau, muchísimas gracias y nos vemos dentro de poco en el otro programa.
Gracias a vosotros.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bueno, pues hasta aquí, ¿eh? El último programa del año 2023 de Río de la Vida. Madre mía, lo que ha costado este año, Sebastián.
Ha costado, la verdad que han venido muchos baches, ¿eh? Nos hemos sorteado. Y bueno, más que decir último, podríamos decir penúltimo, porque bueno, vamos a hacer un programa la semana que viene. Bueno, o vas a currarte un programa bastante guapo con esos highlights de Río de la Vida, esos momentos únicos que yo creo que, bueno, pues van a quedar bien. Y oye, pues nos va a hacer echar o sacar una sonrisa de nuestra, bueno, de pues, nuestra cara.
Felicidades, ¿eh? A todo nuestro equipo de producción que nos va a echar una mano en este programa especial, como dice Sebastián, con los mejores momentos de Río de la Vida del año 2023. Tenemos una sorpresa preparada para vosotros, Sebastián, para todos nuestros siguientes. Está la gala muy cerquita.
Está muy
nos
cerquita.
Estáis preguntando por fechas. Nos estáis preguntando que qué está pasando, que no decimos nada de la gala, que solo decimos a la radio. Bueno, pues lo vais a entender. Tenemos mucha organización por detrás de todo esto. Queremos que sea un momento muy, muy bonito para todos los pescadores y amantes de la pesca en España. Y vamos a soltarlo seguramente estas Navidades.
Estas Navidades, bueno, mi padre me enseñó una cosa desde pequeño, que las cosas bien hechas están. Entonces, si no hemos dicho todavía nada, es porque hay mucho trabajo por detrás, queda poquito, y cuando esté acabado ese trabajo pequeñito que queda, podremos decirlo claramente, alto.
Alto y claro, ¿no? Es así. Bueno, chicos, pues ante todo, de parte de todo el equipo de Río de la Vida, ya sabéis, tanto Jesús Martín como Sebastián Cuestas, como un servidor Óscar Arratia, como el doctor Minay, y toda la gente que trabaja, Manolo Linares, que estamos por detrás de todo esto, más nuestros chicos de prácticas, que también ahí, oye, pues oye, también están trabajando muy, 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 muy acertadamente. Os deseamos unas felices fiestas, unas felices Navidades y sobre todo que disfrutéis con vuestra familia, con vuestros amigos, con muchas cañas, con muchas carretas, con muchos carretes, ¿eh? Y sobre todo con la pesca y con mucho amor, Sebastián.
Y cuidado con el volante, cuidado con el volante, que estas Navidades, bueno, pues todo el mundo al final pues celebra esos momentos con una copita de champán y oye, ¿por qué no? ¿Por
oye,
qué no
pues hablando de champán, Sebastián, te invito a un... No, nosotros es que no somos de copitas, te invito a una botella de champán.
Bueno, pues ahora habrá que abrirla y brindar por nuestros oyentes.
Y vamos a hacerlo, ¿eh? Por todos vosotros. Así que lo mismo queremos, ¿eh? Queremos un vídeo, ¿eh? Que nos etiquetéis tomando una copita de champán con vuestros amigos o familiares y a vuestra salud, nosotros nos la tomamos también.
Muchísimas gracias, Óscar. Yo creo que este año ha sido un año difícil, pero nos ha hecho ver las cosas que, oye, ¿por qué no plantarle cara a
esto? Y que no son imposibles.
Bueno, imposibles no, mientras se llame Río de la Vida.
Un abrazo a todos y nos vemos en el año 2024.
Hasta luego, amigos.